Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente al otro lado del río, divagando, como siempre. Y les cuento que, bueno, no sé si se han dado cuenta que las últimas temporadas hemos estado bien analíticos con respecto a varios conceptos sobre, y sobre todo sobre lo regenerativo. Bueno, permacultura, sustentabilidad, lo regenerativo, lo sintrópico y cómo todo esto se puede ir reproduciendo, integrando, inclusive destruyendo. Y bueno, ahí con el Juan Pablo, ¿cierto? Hemos estado dando el jugo que requiere, pero también tiene una dosis de intencionalidad porque nos interesa seguir igual continuando con el desarrollo de lo regenerativo. ¿Qué implica ser regenerativo? ¿Qué son las culturas regenerativas? ¿Qué significa realmente y cómo se pone en práctica? Entonces, por eso mismo, hoy tenemos un invitado muy especial. Porque tenemos al Emanuel Canales aquí junto a nosotros, porque el Emanuel es un apicultor que vive actualmente en la localidad de Loncoche, en la novena región, en la región de la Araucanía y en el sur de Chile, en el Gualmapu. Y ahí Emanuel ha puesto en práctica lo que es la apicultura natural regenerativa. Y para entrar en cómo esta técnica o esta práctica con las abejas y los ecosistemas se relaciona con las culturas regenerativas, es que lo quisimos invitar para poder hablar y desarrollar todo esto y ligarlo también con los desafíos del hoy. Así que te voy a pedir, Juan Pablo, si tú quieres presentar un poco más o introducir este tema. Juan Pablo, también apicultor. Dale, Juanpi, ¿cómo está ahí?
Hola Ray, todo bien por acá en Raíces, de este lado del río, y bacán poder contar con la presencia del Manu, quien para comenzar fue un gran factor en todo lo que fue mi comienzo como apicultor. De cierta forma es un colega desde muchas áreas. La medida que nos vamos conociendo, descubro que somos colegas en otros oficios y otras cosas, conocimientos incluso.
Oye.
Y nada, decir que fue como el inicio de la apicultura para mí fue un desastre. Y tenía a la permacultura, ¿cierto? De una manera como una guía, pero no encontraba realmente la llave o la solución para cómo poder realmente cumplir, ¿cierto? Como con ese autoexigencia que uno se da a veces con cada oficio. Y en eso apareció lo que hace el Manu. Cierta apicultura natural regenerativa. Él vino para acá a hacernos una asesoría, es decir, fue como primera vez nos conocimos. Ya ni me acuerdo hace cuántos años fue, como tres quizás. Comienzo de una especie de amistad, tanto de sentimental, pero también laboral, porque eventualmente, junto con otros apicultores, formaríamos una asociación gremial, la Asociación Gremial de la Red de Apicultores Naturales Regenerativos. Entonces, nada, pues también escribió un libro que también sirve como guía, yo creo que no solo a mí, sino que a varios apicultores. Y nada, pues darle la palabra y la bienvenida al Manu. Hola Manu.
Hola
¿Qué
Juanpi,
tal?
hola Raimundo, un gusto, gracias por su invitación a ese lado del río.
¿Puedes contarnos un poquito más de lo que haces, de lo que has estado haciendo este último tiempo, para que entremos de lleno después a los conceptos más duros?
Sí, bueno, yo soy apicultor, hago apicultura desde hace unos 18 años, más o menos. Puede que 19, en realidad no sé, no llevo muy bien la cuenta. Y claro, y digo un poco que soy apicultor, por definirme de alguna forma, ¿no? Pero en realidad soy una persona que vive en el campo y realiza tareas de campo, que involucra un montón de áreas distintas, ¿no? Y de oficios distintos, ¿no? Que me apasionan todos. Pero bueno, dentro de esos oficios hay uno que he desarrollado tal vez con más profundidad o en el que me he concentrado más, que es precisamente el de la apicultura.
Oye, Manu, bueno, también tuve la oportunidad de conocer ahí tu campo, que está muy bello. Y nada, pues quisiera comenzar a preguntarte, porque igual entiendo, tú tenías un pasado relacionado con la permacultura. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue ese inicio con la permacultura y cuál es como el nivel de influencia que tiene la permacultura con eventualmente desarrollar la apicultura natural regenerativa?
Mira, la verdad es que es una influencia bastante potente. Yo me encontré con el concepto de permacultura más o menos tardíamente, no recuerdo si el 2007 o el 2008 por ahí, ya llevaba varios años haciendo apicultura orgánica, ya dándole un enfoque natural debido a una serie de cuestionamientos que nos fuimos haciendo en la práctica de una apicultura que tenía bastantes complejidades. Y más o menos por esos años me encontré con el concepto de permacultura, con este sistema de diseño. Me hice cercano otra vez una amistad hermosa con Gustavo Lerner del Ecocentro Luna en San Pedro de Melipilla, un espacio donde se practicaba permacultura de guerrilla, ¿no? Ahí aprendí a hacer mucho con muy poco. Y luego con un grupo de gente nos embalamos en un proyecto propio en el secano de la región del Maule, ahí experimentando un montón de técnicas y metodologías. Pero en relación directa con lo que fue el desarrollo de la apicultura, bueno, en Ecocentro Alum fue donde hice el primer curso, la primera formación en apicultura, y fue también Gustavo el responsable de que escribiera el libro, porque a él se le ocurrió la idea de que yo enseñara, y a mí yo no me lo había imaginado, y claro, acepté su invitación a dictar una capacitación ahí, a la que asistieron, me acuerdo, tres o cuatro personas, y para preparar ese curso me puse a sistematizar lo que tenía en mi cabeza y salió un libro. Que pues claro, después con los años siguientes fuimos ahí transformándolo, enriqueciéndolo en función de las nuevas experiencias que íbamos teniendo. Y la permacultura como, en el fondo, lo que más nos entregó en ese sentido, en el desarrollo de esta técnica, fue un poquito esa mirada sistémica, ¿no? La mirada del diseño, la mirada de un poquito de la importancia que tiene, dónde está cada cosa, qué función está cumpliendo, por qué otro elemento está siendo sostenido, toda esa dinámica. Pero sobre todo, un principio. Y fíjate que uno de los principios fundamentales de la permacultura y fundamentales también de la agricultura regenerativa o el paradigma regenerativo, que es observa e interactúa. Y eso resultó ser, bueno, también todo lo que tiene que ver con los patrones, ¿no? Pero eso también se engloba bajo este principio de permacultura, que es observa e interactúa. Que es en el fondo lo que nosotros hasta el día de hoy hacemos en las abejas. Es decir, trabajamos en base a la observación, no en base a lo que vimos en un manual o al paper que vimos que hizo este investigador, esta investigadora, ni a un calendario determinado, sino que observamos a nuestras abejas tratando de descubrir cuál es su propia naturaleza, ¿no? Cuáles son sus comportamientos naturales. E interactuamos con ellas en base a esas observaciones para poder darnos cuenta en el fondo cómo van reaccionando frente a nuestras intervenciones. Entonces se genera una suerte de diálogo, de conversación. Y ese diálogo, esa conversación es la que nos enseña y la que nos nutre. Y es la que te permite también darte cuenta que nunca hay nada realmente resuelto. Porque es la vida, estamos trabajando con la vida, con seres vivos altamente complejos. En ecosistemas altamente complejos y altamente inestables también, ¿no? Y eso hace que la observación tenga que ser permanente, es una situación de alerta constante. Y eso lo hace muy estimulante, muy nutritivo y, bueno, muy complejo. Pero claramente la permacultura influyó dentro de su paradigma, dentro de lo que fue el desarrollo de nuestra apicultura.
Buenísimo. Oye, Manu, me surgen algunas preguntas. Bueno, ahí mencionaste el libro que tienes publicado llamado Apicultura Natural, ahí sí, que nos escuchan pueden buscarlo, de Manuel Canales, ese que hiciste junto a Magdalena Cortés, ¿no?
Así es.
Ahí lo tenemos en Raíces, y bueno, para mí, por ejemplo, que no me dedico a la apicultura, no soy necesariamente, no soy apicultor, pero sí he estado, bueno, observando cómo el Juanpi lo ha sido, ¿cierto? Aprendió algo de eso, y uno de los temas que constantemente me preguntan es principalmente las diferencias que hay entre la apicultura tradicional, convencional, por ejemplo, que es la típica que uno ve con los cajones de colores, ¿cierto? Luego me preguntan cuál es la diferencia con la orgánica y también con la natural, ¿ya? Uh-huh. Me gustaría saber si nos podíais contar un poco cuál es la diferencia en simple. ¿Y cómo fue también tu recorrido en eso? ¿De qué manera fuiste enterándote de cosas y llegaste a esta que es más regenerativa, permacultural, como lo hablabas recién, ¿cierto? Como más sistémica.
Sí. En el fondo, claro, puedo explicar las diferencias de estas formas de hacer apicultura en relación a nuestra propia experiencia. Arrancamos a principios de la década del 2000 haciendo apicultura orgánica. ¿Y qué es la apicultura orgánica? Fundamentalmente, la apicultura orgánica es una forma de trabajar con las abejas que no utiliza productos químicos de síntesis ajenos a su metabolismo, ni antibióticos, y que se tiene una serie de normativas que tienen que ver básicamente con no contaminar el producto que se extrae de las colmenas, ¿no? También, claramente, conversando y conociendo apicultores orgánicos, tienen un amor por el oficio y por las abejas, y tienen toda una línea de respeto hacia estos seres con los que trabajan. Pero como técnica, fundamentalmente tiene que ver con eso, con no contaminar los productos, ¿no? Con no utilizar estos químicos que, bueno, si me voy a la apicultura tradicional, convencional, o que yo llamo hegemónica, ¿no? Que es la forma principal de hacer apicultura en el mundo, es nefasta. Es decir, nosotros la identificamos como uno de los principales, si no el principal factor de la crisis que están sufriendo actualmente las abejas en el mundo. Tenemos la crisis climática, tenemos, ¿no?, el calentamiento global, tenemos la deforestación, la destrucción de los ecosistemas, la industria forestal, la agroindustria, en fin. Pero dentro de eso, la propia apicultura, y esto te lo podría desarrollar, pero igual es un poco largo, con prácticas que son bastante nefastas, es la que está provocando la desaparición de las apis mellifera en el mundo. Fíjate que tú puedes decir, ¿cómo va a estar desapareciendo apis mellifera si es que está todo lleno de colmenas en todos lados? Claro, está lleno de colmenas en todos lados, pero tú las dejas sin cuidados un año, y se mueren, todas. Es una cosa espantosa, es decir, y son seres que tienen más de 60 millones de años de evolución. Imagínate, 60 millones de años evolucionando sobre la Tierra, y llegamos nosotras, ¿no?, los apicultores, apicultoras, y en 100 años las llevamos al borde de la extinción. Eso tiene que ver con una serie de prácticas propias de la apicultura tradicional, que es la química, finalmente. Luego, la orgánica no utiliza un montón de estos productos que pueden contaminar la miel, el polen y los propóleos, pero tampoco respeta necesariamente lo que son los ciclos naturales ni los patrones de comportamiento de las abejas. Carece de cierta de esa comprensión. Y eso lo he podido constatar, ¿no? A nosotros nos pasó, siendo apicultores orgánicos, al cabo de algunos años éramos dos personas, de hecho ahí trabajaba con Magdalena, la coautora del libro, eran 500 colmenas, dos personas, repartidas en varios apiarios en toda la provincia de Cauquenes, y hubo un par de apiarios que quedaron como más abandonados, con menos trabajo. Y esos apiarios que quedaron con menos trabajo, que no tenían todas las impresiones que por norma se supone que teníamos que hacer, al cabo de esa temporada, las colmenas estaban más sanas, más fuertes, y dieron una mejor producción de miel. a partir de ahí nosotros nos cuestionamos qué era lo que estaba pasando, y bueno, empezamos ya a dejar de mirar los manuales que mirábamos, dejamos de mirar los artículos técnicos y empezamos a mirar las colmenas con un poquito más de atención. Y nos dimos cuenta de que efectivamente no se utilizaban los propios, o no se conocían siquiera los comportamientos naturales de las abejas, ni sus ciclos naturales, ni mucho menos se usaban como base para tus intervenciones. Era más bien, se usaban como una base contra la cual actuar, ¿no? O sea, si la época de multiplicación es esta, entonces yo en vez de hacer en esta época, lo hago antes o lo hago después para lograr, y todo una ideas que nunca se llegan a concretar, porque finalmente eso es lo que provoca que las producciones sean más bajas y las mortalidades sean más altas. Y la apicultura natural, entonces, que desarrollamos a partir de ahí, tiene que ver precisamente con eso, una forma orgánica, ¿no?, de hacer apicultura, porque no se aplican estos productos químicos, que se caracteriza porque utiliza como guía de sus intervenciones los propios ciclos naturales de las abejas, respetándolos a rajatabla, y también sus comportamientos. Y te empieza a cambiar eso también la metodología técnica, ¿no? Bueno, apicultura natural, un montón de años trabajando en eso, y de repente pasaron varios fenómenos. El primero, que nos empezamos a dar cuenta que por más que hacíamos los manejos que siempre nos dieron resultados, empezamos a tener una mayor tasa de incidencia de enfermedades, empezaron a disminuir los niveles de productividad, empezamos a tener más complicaciones, y entonces nos dimos cuenta de una máxima que cae de cajón, pero que parece que no se la cuestiona mucho el rubro, que es que no se puede mantener un organismo sano en un contexto ecosistémico enfermo. Entonces empezamos a poner la atención en el ecosistema. Y ahí ya nos empezamos a acercar a lo que llamamos apicultura regenerativa. Porque la apicultura regenerativa no trabaja solamente sobre el organismo colmena, sino que también trabaja sobre el ecosistema que la sostiene y que al mismo tiempo es sostenido por ella. Y que es algo que caracteriza también por ejemplo, la ganadería regenerativa. Es decir, me acuerdo que ya no me puedo acordar bien si era Jairo Restrepo o Juan Dutra que decía: el problema de los veterinarios es que entienden la vaca de la boca hasta el culo, pero qué es lo que pasa en la pastura, qué es lo que pasa en el suelo donde come esa vaca, no tienen idea, y entonces el sistema colapsa. Lo mismo pasa con las abejas. El problema que tenemos los apicultores es que entendemos la colmena de la piquera, de la puerta, ¿no?, de entrada a la vajita, hacia adentro, pero ¿cuáles son las relaciones simbióticas fundamentales que se desarrollan en el exterior de la colmena, además de lo que pasa adentro? Ni idea. Entonces voy, instalo mi cajón y ya está, ¿no?, a lo que salga. Eso por un lado, y por otro lado, a partir de ahí empezamos a entender la importancia primero de entender a la colmena entera como lo que es un superorganismo, ¿no? No cada abeja como una individualidad, sino que la colmena como el ser, digamos, con el que estamos trabajando, y ese enfoque ya te permite mirar un montón de cosas desde otro punto de vista, y la relación simbiótica con el ecosistema. Al mismo tiempo que estamos haciendo eso, estamos dándonos cuenta de cuáles son los comportamientos que las abejas han perdido producto de décadas de selección genética regresiva, y buscando comportamientos naturales por ellas, ya medios perdidos, y regenerándolos, ¿no? Es decir, seleccionando en base a esos comportamientos perdidos. Entonces hay una regeneración por ese lado, y por el lado de el trabajo con el ecosistema que sostiene las abejas. Por eso lo sostenible no alcanza, por eso lo sustentable no sirve, porque ¿qué saco yo con sostener estos ecosistemas que están destrozados? Sostener no basta. Hoy en día regenerar es urgente. Y esa regeneración, o sea, lo bueno es que hay herramientas potentes que se han desarrollado, que se están desarrollando para ello. Tiene que ver precisamente con establecer modelos que sean productivos, pero al mismo tiempo, no es que no impacten, es que impacten positivamente. Eso es lo que necesitamos.
Wow, qué ejemplificador todo lo que estás diciendo, Manu. En realidad, al principio, inevitable acordarme cuando hablábamos con Juan Pablo, el capítulo cero, que el Juanpi nos contaba el recorrido en agrícola, digamos, por sistemas convencionales, sistemas orgánicos y sistemas permaculturales, y tienen mucha relación con lo que estáis comentando ahora. En el fondo, enfrentar el hecho de que lo orgánico no necesariamente tiene una visión sistémica, sino que en muchos casos se reduce solamente a un usar o no usar químicos, o cómo son el trabajo con los insumos agrícolas. Pero que claro, no tienen esta idea de regenerar nada necesariamente.
Es sustitución de insumos.
Claro,
Y no basta con sustituir insumos. Unos insumos por otros, hay unos que son mejores que otros. Vale, de acuerdo, pero no alcanza, no nos alcanza.
claro, pues y con esto de, bueno, de
Oye,
analizar la cultura así sistémicamente, súper ejemplificador lo de regenerativo. O sea, lo encontré así literal, literalmente regenerativo lo que estáis diciendo, y eso nos trae como el de vuelta a este paradigma de lo regenerativo. Y bueno, no sé, Juan Pablo, de repente nosotros hemos estado conversando harto sobre no sé, pues, lo paradigmático. No sé si queréis comentar algo de eso, Juan Pablo, o tu propia experiencia, ¿cierto? Con esta manera de ser de hacer la apicultura.
Sí, bueno, con lo que dice el Manu, o sea, podemos estar hablando horas, horas y horas, porque es apasionante cada detalle de todo. Pero claro, por el bien del tiempo, podríamos agrandarnos un poco, claro, al concepto del paradigma, pero también a los otros conceptos. Cuando nosotros introducimos generalmente la permacultura, siempre introducimos también los paradigmas, ¿cierto? Que son como estas ideas o verdades preestablecidas. Entonces, todos creen que es así porque es así nomás, ¿cachai? No porque. Y entonces, el que cree que tiene que ser distinto, y históricamente es bien ejemplificador. Alan Savory, en su libro del manejo holístico, lo explica súper bien con un ejemplo de un doctor que entendió que lavándose las manos podía, digamos, hace 600 años no se sabía nada de microbiología, pues entonces entendió que se lavaba las manos y la gente se infectaba menos, ¿sí? Entonces redujo la mortalidad de las mujeres después del parto en un 60, un 80%, pero todo el colegio médico, ¿cierto? Decía, como, ¿qué se cree este loco? Si cree que la enfermedad está en nuestras manos, ¿cachai? Y entonces fue considerado un loco. Si bien él trabajó en su propio hospital y logró reducir los números de muerte e infección, terminó en un psiquiátrico y lo terminaron matando, ¿cierto? A golpe, lo encontraron abatido, así. Entonces, es un poco lo que generan la fuerza que tiene el paradigma y de que se cambien los paradigmas. Después de que apareció Pasteur, ¿cierto? Y con toda la lógica de los microorganismos. Hoy lavarse las manos y sobre todo con el COVID y cuánta cosa, es una cuestión, o la higiene, ¿cierto? En los hospitales es una cuestión obvia. Pero en ese tiempo era una falta de respeto a la deidad del doctor. Y entonces nos enfrentamos como a este concepto de cómo cambiar, ¿cierto? O cómo presentar un nuevo paradigma. Y que ese paradigma, ¿cierto? No se demore 200 años en cambiar, o que tampoco nos agarren a golpe, ¿cierto? Y nos encuentren muertos por estar pregonando un nuevo sistema, un nuevo modelo, qué sé yo. Y entonces aparece, o ha estado apareciendo lo regenerativo de distintas formas, ¿cierto? Y siento yo que. Y es la razón de por qué invitamos al Manu, y también porque trabajo me convencí, ¿cierto?, del trabajo de la apicultura regenerativa, que es súper propositiva este diseño, o sea, o esta propuesta, ¿cierto?, este sistema, porque ya dejó de ver solamente a la abeja, sino que uno empieza a. Y volviendo a citar al manejo holístico, uno empieza a ver que hay todo un sistema detrás y tiene que empezar a atar todos los cabos, ¿cierto? De distintas maneras y se encuentra con que, claro, hay, por ejemplo, una capacidad de carga en las colmenas, o sea, yo no puedo llegar y meter 100 abejas en un espacio donde no hay suficientes flores, o donde voy, ¿cierto?, a afectar también a lo nativo, o lo que yo haga en el suelo, ¿cierto?, y cómo yo maneje también incluso la agricultura, las formas de yo desarrollar la agricultura va a influir directamente en la salud de la abeja, ¿cierto? Incluso el tipo de flora que haya presente ahí se va a generar, va a ayudar de alguna manera al sistema de la abeja. Yo me acuerdo que también tenía un profesor que hablaba mucho del ácido fórmico, entonces está la ortiga, ¿cierto? Y la borraja azul, que son típicas estas plantas que te pinchan, que son súper medicinales, y que tienen ese ácido fórmico que ayudan a la abeja a desarrollar su veneno, por ejemplo. Entonces, uno empieza a darse cuenta que cuando quiere ser realmente regenerativo, se tiene que preocupar de tantas cosas. O sea, uno puede partir pasito a pasito, ¿cierto? Pero por nombrar alguna, está todo eso, como desde el concepto de la agricultura, desde el concepto de la capacidad de carga del ecosistema, y también desde el concepto del manejo. Con lo que tú decías, Manu, me acordaba de un libro que creo que incluso tú me recomendaste, de Rudolf Steiner, que hace 200 años, el loco ya decía que si seguimos así, en 200 años las abejas van a morir. Y como Nostradamus, ¿cachai? Entonces, nada, pues tu opinión con respecto a esas complejidades, esas dificultades, a ese camino, consejos también, porque nos encontramos también de que, claro, se pueden hacer muy pocas cosas, y también se pueden hacer muchas cosas en este camino que quizás puede ser una transición hacia. Reflexionemos.
Me quedo mucho con lo que dijiste de atar cabos, ¿no? Porque tiene que ver con, yo de repente también le digo derribar fronteras, ¿no? Esto que dices, cómo está todo conectado, ¿no? Cómo las plantas están conectadas con las abejas, cómo el suelo está conectado con... Y me empecé a dar cuenta, primero, en una charla que estaba haciendo de apicultura, en la selva jujeña, en Argentina, estaba Juan Cincunelli, un colega agricultor regenerativo tremendo, muy potente, que ahora estaba trabajando en España. Y Juan me escuchaba y me decía, toda esa dinámica que estás diciendo del interior de la colmena es la misma dinámica de la microbiología del suelo. Meses después, en una charla en Panguipulli con dos gigantes, como son Jairo Restrepo desde la agricultura y Juan Dutra desde la ganadería, uruguayo que hace pastoreo racional Guasán, yo mostraba la curva de crecimiento y decrecimiento de la colmena durante la temporada, ¿no? Y Juan Dutra decía, es la curva de la pastura, es la misma curva de la pradera. Entonces, claro, volviendo al tema de la piquera hacia adentro, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene nuestra cultura y nuestra agricultura es la especificidad del conocimiento, son esas fronteras irreductibles, el ganadero es ganadero, el agricultor es agricultor, el apicultor es apicultor. Y el apicultor no tiene un carajo de suelo ni de pastura, y así, ¿no? Nadie entiende, está todo muy, muy compartimentado, que es un mal de... Yo ya ni siquiera sé si, capaz que sea un mal del patriarcado, ya ni siquiera de la sociedad moderna. No sé cuántos miles de años llevamos en esta tontera de la especificidad. Hay un libro de Brailovsky que habla sobre esto. Esta es nuestra única tierra. Y da ejemplos de catástrofes ecosociales brutales en la historia de la humanidad, producto precisamente de esta especificidad del conocimiento. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo la microbiología del suelo, tan importante para la nutrición de la planta, puede ser importante para la vida y la nutrición de las abejas, ¿no? Y para evitar que aparezcan determinadas enfermedades que ahora están arrasando con la apicultura, como puede ser nosema. Bueno, una enfermedad del sistema digestivo. La microbiología del suelo que está ahí en la materia orgánica, o que debería estar, porque la agricultura industrial, al aniquilar la microbiología con con sus pesticidas, bueno, no está ahí, ¿no? Entiende el suelo como un sustrato, una materia inerte para que sostenga las raíces, nada más. Esa microbiología es la que disponibiliza los minerales, ¿no? Entonces hay toda esta relación fotosintética entre el sol, la planta, que secreta unos azúcares, que alimenta la microbiología nutre con estos minerales a las plantas. Y la planta, a su vez, nutre con estos minerales que recibió de la microbiología a los insectos polinizadores, entre ellos a las abejas, y a todos los herbívoros que se comen las plantas, los humanos que nos comemos la fruta, ¿no? Recibimos los minerales a través, bueno, y las proteínas y tal, a través de las plantas, pero tiene un origen más allá de la planta, está en el suelo. Y hay unos estudios que publicaron hace poco, no, unos estudios que están publicados desde el año 91, pero hace poco la gente de Escuela de Regeneración los visibilizó de nuevo, que muestran la decadencia espantosa de la presencia de los minerales en la comida, en las pasturas, en las frutas, en las hortalizas, en los últimos 60 años, 70 años. Y estamos hablando de caídas del 20, 30, 40, 50, hasta 70%, dependiendo del mineral. Es una locura. Y lo único que ha subido es el fósforo, básicamente porque se le echa superfosfato triple a la, ¿no? Entonces, lo único que ha subido es el fósforo, de todo, ni siquiera el potasio, solo el fósforo, y un fósforo sintético cargado de metales pesados. Bueno, al estar desnutrida y desmineralizada la planta, todos los seres que participan de la cadena, nos incluimos, se desmineralizan también. Entonces nos comemos una planta que carece de los minerales, de las proteínas, de un montón de elementos que debería contener. Y las abejas obtienen sus minerales y sus proteínas fundamentalmente del polen de las plantas que visitan. Y cuando tú tienes suelo desmineralizado, ese suelo desmineralizado otorga un alimento de mala calidad que redunda en abejas también desnutridas y desmineralizadas. Ahí no, es una muestra muy directa de de lo que significa intentar mantener un ser sano en un ecosistema enfermo. Entonces, claro, la apicultura regenerativa, ¿qué te dice? Dice, bueno, tú tienes problemas de nutrición en tus abejas. Vale, le voy a dar el suplemento que traigo de Canadá, le voy a dar el multivitamínico de aquí de la farmacéutica agrícola, o voy a meterle materia orgánica al suelo. ¿No? Voy a la raíz, voy a regenerar. Regenerando el suelo, voy regenerando toda la cadena hacia arriba. Ahí está la base. En permacultura se habla mucho del efecto borde, ¿no? La riqueza del borde. El borde contiene elementos particulares, contiene condiciones particulares que fomentan la vida. Como el borde de una cerca, el borde de tal. Bueno, Chile es un borde y eso lo hace tan diverso y tan impresionante, ¿no? Cuando viene de Argentina por la Pampa y es todo pampa, 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 un desierto. Y cruzas la cordillera y tienes este borde entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico que tiene unas condiciones que es todo selva fría y abundancia y vida, o era, o continúa siendo un poco. Y el suelo es el borde, el suelo es el gran borde universal, el suelo es Dios. Entonces hay que irse al suelo para hacer cualquier cosa, para sobrevivir la humanidad, para sobrevivir las abejas, para sobrevivir las plantas. El suelo es la clave, el suelo es el secreto, por eso es tan importante aprender de suelo, aunque no seas agricultor. Entonces, traspasar, atar cabos y traspasar las barreras de la especificidad del conocimiento. Hay un programa argentino que me gusta mucho, donde la otra vez hablan en tono joda, ¿no? Me decían. Hay gente tan especialista que es imbécil. O sea, entiendo tan bien una cosa tan chiquitita que soy un estúpido. Entonces, ya, basta de eso.
Oye,
Yo no sé si.
¿qué?
No, que no sé si tiene que ver con lo que había planteado Juanpi, pero es que me quedó dando vueltas eso que.
Si no,
Del atar cabo.
espectacular la relación en todo caso. Como de hecho, me hizo pensar al tiro que el Juan Pablo me ha mostrado en el colmenar que está en raíces. Que realmente he visto que en esta piscinita que hay para que las abejas tomen agua, el Juan Pablo le ha metido cierto paico, ¿no? Menta. Entonces, ahí
Oleo.
les quería preguntar, entonces, bajo esta lógica de que la abeja, así como los seres humanos, va a estar más fuerte si el ecosistema está fuerte, De alguna manera, esta forma de hacer apicultura requiere un diseño distinto del terreno, por ejemplo. O sea, ¿ustedes le cultivan a las abejas también? ¿Eligen qué poner? ¿Eligen qué mantener? ¿O simplemente basta con la diversidad que hay en cada localidad, por ejemplo?
Es que eso va a depender, es decir, hay lugares que tienen gran diversidad, gran variedad y gran cantidad de flores, y ahí sí, a lo mejor uno puede hacer un trabajo más de potenciar ciertas cosas, más conservar que regenerar a lo mejor, pero no es la realidad de la mayoría del territorio nacional. La realidad de la mayoría del territorio nacional es que hay que intervenir para regenerar porque está todo muy deforestado.
Claro.
Los suelos están degradados, empobrecidos, y en ese sentido, sí, intencionamos. Juanpi también lo hace, ¿no? Intencionamos la flora presente en el lugar para poder apoyar no solo a las abejas, sino que a distintos insectos polinizadores que también se van a ver beneficiados por estas floraciones. Entonces, todo en el caso del campo donde vivimos acá, todo nuestro diseño tiene como la pradera es de vocación apícola, ¿no? En pradera polifítica, múltiples especies, melífera. Hacemos una cortina cortaviento, una cortina visual con el vecino. Tres, cuatro, cinco variedades melíferas. Es decir, todo lo que vamos intencionando dentro del diseño tiene un fuerte enfoque melífero. Y lo bueno es que algo que es melífero también por ahí nos va a dar sombra, nos va a dar forraje para otros animales, nos va a dar fruto, ¿no?
Claro,
Entonces, es multifuncional.
y explicar a quienes nos
Sí, yo
escuchan
ahí.
que lo sonría el tiro, Juan, que lo melífero es digamos, característica de ciertas plantas de ser alimento disponible para la abeja, es decir, que genera un néctar que la abeja le va a gustar. Ya no todas las plantas son melíferas, entonces, claro, ahí, por ejemplo, el Juan Pablo me enraíza casi que tiene un calendario de floración, ¿cierto? Y el cultivo de ciertas especies melíferas. O simplemente, a mí me abrió mucho la mente entender eso, porque es darle un uso más o encontrarle una funcionalidad más a qué cultivar y por qué. O sea, yo voy a cultivar esta hortaliza para mi huerta, pero el darle una vuelta de toda esta cadena que estáis mencionando, Manu, en el fondo uno trabaja no solamente para sí, sino que para el ecosistema y para los insectos en este caso. JP.
Yo, si yo quería plantear aquí como, a ver, por lo menos dos temas. Uno, siento que la aproximación aquí que tiene la permacultura, o al menos que nosotros aquí en Raíces hemos utilizado para con la apicultura natural, que tiene que ver, ¿cierto?, con lo multifuncional que hablaba Manu, pero también la permacultura te plantea este principio de un elemento, muchas funciones, ¿cierto? Y valorar la diversidad y cuánta cosa. Y te encontráis con desafíos bien entretenidos, porque, claro, como decía el Manu, nosotros aquí también diseñamos con el objetivo de que las abejas tengan tanto miel como polen, como disponibilidad en distintos meses. O sea, si un nativo florece en noviembre, por ejemplo, el radal o el maqui en este caso, ojalá intentar traer algo que florezca antes o en otro momento en que hay un bolsillo de no flor, ¿cachai? Entonces ahí empezáis como a diseñar y después te venís como ya, tengo todas estas especies para poner que van a florecer en esta fecha. ¿Qué especies me pueden entregar más funciones que solo la melífera, ¿cierto? Solo para la abeja. ¿Habrá alguna que fije nitrógeno, por ejemplo, y me mejore el suelo? Como por ejemplo, no sé, pues el árbol que está famoso ahora en la permacultura, el tagazaste, te fija nitrógeno, es forraje para bovino, ovino, y para las cabras, y también te florece en julio, ¿cachai? Con capacidad de polen y miel. Entonces, tení de repente un árbol donde nunca ha habido flor, y aparte ornamental, tenéis cuatro, entonces, ¿me entendéis? Te encontráis como con un desafío de qué especie pongo y cuál va a tener mayor valor y me va a aportar más a mi diseño completo de regenerar. Y ahí la permacultura, he sentido que en cómo se aproxima al diseño, te entrega ese valor. Y esa dificultad, que siento que es como un desafío también, porque te obliga a tener que aprender ya no solamente de la microbiología, sino que ahora de las especies vegetales que potenciales para tu predio, clima, ¿cierto? Objetivo. Y por otro lado, está el concepto de lo regenerativo. Entonces ya nos encontramos con esto de atar los cabos sueltos, y yo veo que, no sé, pues, en la agricultura, por ejemplo, nos encontramos con que lo regenerativo es solo en el suelo, ¿ya? Yo no soy regenerativo, por ejemplo, en la semilla, ¿cierto? No tengo como... en general la agricultura regenerativa, al menos yo no he visto, lo veo en otro lado, como las guardianas de semilla o los guardianes de semilla, pero la agricultura regenerativa no tiene que ver mucho con cómo yo cuido, ¿cierto?, la herencia genética, como sí lo tiene la apicultura natural regenerativa, ¿cierto?, que tiene que ver con el manejo también de cómo criamos y cómo nos preocupamos de la genética. Y por otro lado también del suelo, ¿cierto? Bueno, tenemos el suelo en la agricultura, pero también, no sé, pues, de qué otro animal incorporo que me va a incluso ayudar, ¿cierto? En lo que voy a mi crítica, es que a veces la agricultura regenerativa se basa solo en el suelo y no crezco pasto, por ejemplo, para mejorar la estructura de un suelo, cortar ese pasto para hacerlo mulch, sino que compro un fardo de paja desde afuera y sigo siendo regenerativo, incluso pudiendo hacerlo. Entonces, me sucede que y aquí entramos en que estamos todos en un paso a paso, en una transición, pero siento que la apicultura natural regenerativa sí está suficientemente estructurada para presentarte cómo puede regenerar, ¿cierto? Versus lo que yo al menos he leído, y también soy ignorante en el tema, lo que propone la agricultura regenerativa, o otras cosas regenerativas, no sé, que es solamente una cosa, ¿cierto? Yo regenero el suelo, me preocupo del suelo porque le meto compost, pero no me preocupo del suelo porque, ¿cierto?, la semilla, la manera en que hago esto, sino que es solamente el no arar y el meter materia orgánica. No sé, ¿qué opinan ustedes de eso?
Yo con tu primer punto, Juan, estaba pensando que sí, o sea, como que se relacionan ambos igual, pero yo pienso que si bien puede ser complicado y es un desafío tratar de tener una visión sistémica e integrar todos los aspectos, ¿cierto?, del sistema para poder hacer un trabajo sano finalmente con la tierra, por otro lado se basa en un principio súper fundamental que me parece que tampoco es tan complejo, que es como lo decía el Manu también al principio, que esta idea de que en el fondo entender simplemente de que los sistemas sanos nos van a entregar sanidad, pero en todas sus formas, ver la salud, ¿cierto?, como una cosa que está en todas partes, ¿cierto? Un suelo sano nos va a entregar plantas sanas, las plantas sanas nos van a entregar alimentación saludable, nos van a promover una naturaleza más diversa y sana también, y eso a la vez nos va a permitir poder observar que nuestro predio, en su sanidad así compleja, tiene una relación positiva con el clima y con, qué sé yo, los problemas ambientales en general. De hecho, así me gusta también explicarlo, en muchos casos, que los ecosistemas sanos nos van a dar una, la solución es buscar los ecosistemas sanos y entendernos a nosotros los humanos como parte de ese ecosistema. Y claramente que ese conocimiento, digamos, podría ser como la base también de muchas culturas. Entonces, claro, uno si quiere puede teorizar en cómo un suelo realmente es sano, y está la microbiología, ¿cierto? Está la agricultura, o cómo la alimentación puede ser saludable y entender de nutrición, ¿cierto? De nutrientes. Pero el concepto para mí es súper sencillo al final. Creo que es una postura también de cómo queremos observarlo y desde ahí aprender hasta que podamos, todo lo que podamos. Y por lo mismo, claro, tomo tu punto de que efectivamente hay mucho del apellido regenerativo que se está fijando, ¿cierto?, en un punto del sistema. No necesariamente abordando esta visión sistémica. Y creo que ahí está un error porque precisamente uno lo puede observar en grupos, empresas o lo que sea que sí tienen todo este conocimiento, pero que no está integrado necesariamente. Algo
sí,
así.
Yo creo ahí que, en base a eso mismo, yo creo que también lo que pasa es que lo regenerativo como paradigma es algo que está en desarrollo. El paradigma regenerativo no está resuelto, o al menos eso es lo que yo siento desde la trinchera en la que nosotros estamos. No es algo que esté resuelto. Esto es lo regenerativo, aquí está el tratado de la agricultura regenerativa y ya está. Es algo que está en una construcción bastante vertiginosa, en la que yo siento que la evolución natural va a ser a que van a desaparecer estas fronteras. ¿Por qué? Estas fronteras entre la ganadería, entre la apicultura, entre la agricultura. Entendiendo que desde cada corriente se han hecho contribuciones muy potentes, con las limitaciones, por ejemplo, de las cabras Juanpi, que son reales, creo yo. Si bien hay proyectos que son bastante más integradores, el aporte que han hecho desde la comprensión de la importancia de la microbiología y cómo podemos nutrir y tal, es alucinante. Pero ¿a qué vamos? ¿A qué caracteriza el paradigma regenerativo? ¿O qué creo yo que caracteriza el paradigma regenerativo dentro de la agricultura, hablando del agro, ¿no?, incluyendo todas sus múltiples facetas? La imitación de los patrones de la naturaleza en el trabajo con ella, ¿no? Así, la ganadería holística, la ganadería regenerativa, sea holística, sea guasán, sea lo que sea, imita los patrones del ganado en la naturaleza, en la pradera, qué sé yo, para lograr producir mucha leche, producir mucha carne, perdonen los veganos que nos estén escuchando, inyectando carbono en el suelo, mejorando las praderas. Es decir, tú con animales, con una densidad de producción muy alta, tú logras tener una huella positiva de carbono. Eso es una locura completa. Pero no te puedes quedar solo ahí. ¿Por qué? Porque si es que tú imitas la naturaleza, sabiendo que siempre que los sistemas agrícolas son todos artificiales, ¿ya? O sea, nosotros necesitamos un artificio para poder generar, a menos que volvamos a ser cazadores-recolectores, pero yo no sé si están dadas las condiciones para eso, yo creo que no. Entonces necesitamos generar este artificio, pero este artificio para que funcione realmente, y no sea lo que ha sido hasta ahora, porque la humanidad de aquí para atrás siempre se ha cargado el ecosistema. En la antigüedad, los antiguos, que bien, todo de puta madre, pero es que se cargaban el ecosistema, lo que pasa es que lo hacían más lento porque no tenían motosierra y retroexcavadora, pero se cargaban. O sea, nos vamos a los mayas, nos vamos a las culturas antiguas, las islas, los maorí, rapan. Aquí mismo, en Gualmapu, quema del bosque, mucha materia orgánica, mucho mineral producto de la ceniza, explosión de fertilidad, 3-4 años de fertilidad, se acabó la fertilidad, quema otro pedazo de bosque y así. Eso es destrucción. Lo que pasa es que es una escala mucho más lenta, ¿no? Entonces, la única forma en que nosotros podemos desarrollar este artificio, este hermoso artificio, es conociendo y respetando las leyes del ecosistema, las leyes de la vida. Y en esas leyes del ecosistema, para mantener un ecosistema sano, tienen que estar todos los elementos. Tiene que estar la microbiología para que esté la planta, tiene que estar el herbívoro y tiene que estar el insecto. Y anda todo a saber cuántos otros elementos que todavía no nos damos cuenta tienen que estar también. Entonces, yo creo que necesariamente para que en la evolución del paradigma regenerativo va a estar la frontera entre disciplinas del agro va a ser cada vez más difusa, porque vamos a tener que ser capaces de entender el conjunto. Por más que te especialices más en uno o en otro lado, los sistemas van a tener que ser integrales. Entonces, por ejemplo, acá nosotros notamos la falta de herbívoro, Entonces, manejamos la pradera, y es una pradera chica, sino, imagínate, notamos la falta de herbívoros, porque ¿de dónde saco el guano? Entonces yo voy a buscar guano donde un vecino, pero no tenemos nuestro propio guano. Entonces, y no tenemos quien haga el corte de las pasturas de la pradera en el momento que corresponde, entonces hay que ir a hacerlo con una máquina, cuando en realidad un animalito lo haría mucho mejor. Y así, es decir, entonces ahora ya metimos gallinas, porque bueno, ya que no nos da para pa un ganado mayor, vamos a ver qué hacemos con nuestros tractorcitos de gallinas, en fin. Pero finalmente para entender que el paradigma regenerativo va a ser mucho más que romper el patrón monocultor, ¿no? No es solamente que ya dejamos de cultivar una sola cosa, como un solo vegetal, o solo abejas, o solo trigo, o solo maíz, o solo vacas, sino que tiene que necesariamente que el sistema, mientras más multiespecie sea, ¿ya? Hablando incluso de plantas, insectos, mamíferos, todo, mientras más entrecruzado y complejo sea, más resiliente va a ser. Entonces me pasa eso, que tiene falencias, tiene un montón de falencias, pero las tiene precisamente porque está evolucionando. Y
Claro,
bueno, y en algún momento, y lo que un poco también, tal vez por ahí también va lo que dice Juanpi, son conceptos que son muy poderosos, tienen un enorme potencial y también son muy pegajosos, se ponen un poco de moda y ahora hasta van a salir los MacBook regenerativos en cualquier momento, esa cuestión también es así. Ah.
lo bueno es que está sonando, ¿no? Yo creo que igual eso es importante porque se habla de que está cayendo el paradigma, digamos, de la modernidad. Muy patriarcal, muy extractivo, que está en colapso, etcétera, y que está recibiendo los impactos sociales, ambientales de eso, económicos también, sanitarios, y que en este decaimiento surge el nuevo paradigma regenerativo. Y se habla mucho de las culturas regenerativas. Yo creo que eso también es como una utopía creada para pa avanzar hacia allá, pero efectivamente algo que cada localidad, cada territorio va a tener que ir construyendo por necesidad o por estrategia, digamos, o por un sueño colectivo. Pero está, claro, está ahí pegando, inclusive en algunos programas o en algunas intenciones desde lo más alto de las esferas políticas, como un concepto que, ah, mira, está ahí, como empezando a aparecer en el glosario.
O sea, tendría que ser política pública. Ya estamos, yo vengo llegando ahora de visitar apicultores de Casablanca, ahí cerquita de Valparaíso. Es un desastre, es un desastre ecosistémico total. La desertificación está aconteciendo a una velocidad brutal, las forestales se han cargado toda la cordillera de la costa, el océano está totalmente depredado. Es decir, ¿qué pretendemos? O sea, y aún así tienen el descaro, porque tienen el descaro de hacer todos sus seminarios desde los ministerios y sus simposios poniéndole sostenible a todo, sostenible, sostenible. ¿De qué me están hablando? Si ese paradigma, no, no, no hemos, estamos hablando de que es necesario regenerar, pero ni siquiera hemos llegado a lo sostenible. Seguimos en el paradigma de la destrucción y la depredación completa. El modelo extractivista tiene que ser superado. Tenemos un problema grave, porque necesitamos regenerar. Pero ni siquiera hemos salido del modelo extractivista. Entonces, yo la verdad que lo veo oscuro el panorama. Lo veo muy, muy complicado, sobre todo considerando la manga de imbéciles que nos están gobernando desde hace por lo menos, no sé, 200 años.
Sí,
Hay que cambiar el
bueno,
modelo
lo
extractivista.
veníamos hablando igual
Modelo con.
en otros podcasts que anteriores que hablamos del post-extractivismo y también hablamos de los puntos de inflexión, ¿cierto? Hasta qué momento, qué es lo que mantiene al planeta estable y en qué momento está cada punto de esos sistemas que mantienen al planeta estable. En qué están, ¿cierto? Y muchos están en un punto casi de no retorno. El clima, los hielos, ¿cierto? Los suelos. Entonces, lo de la política pública se viene porque casi que es súper necesario. O sea, yo no, me imagino que de aquí a 10 años vamos a tener a Casillero del Diablo regenerativo, Concha y Toro regenerativa, Arauco ya es sustentable. CMPC regenerativa. Pero, porque si vemos, ya fuera como de la crítica, si vemos, si analizamos dos cosas, yo estaba leyendo un libro que se llama Crisis, y solo una cosa me llamó la atención he rescatado para esta conversación, que en chino, crisis se escribe Wei Ji, ¿vale? Y Wei significa peligro y Ji significa ocasión crucial o una oportunidad. Entonces uno ve que estamos como en este punto de guerra, de golpe de timón, que se le podría llamar también, de que apareció un paradigma en medio de una crisis, o ya un paradigma que se está digiriendo, ya lo estamos masticando, en medio de una crisis que te está obligando, ¿cierto? Yo lo ejemplificaría como esto que pasó en China hace poco, que explotaron dos embalses gigantes de una hidroeléctrica, llovió en 2 días lo que llovía en un año, y ¡pah! Se rompió el embalse. Y entonces estamos como en ese punto de que ya estamos como para casi aprovechar las grietas que nos están dejando el extractivismo para avanzar al post-extractivismo y mirar ejemplos, quizás, no sé, a veces suena como el Chilezuela, Cuba, siempre dan a Cuba como un mal ejemplo, pero de hecho Cuba es como un muy buen ejemplo, porque como la bloquearon completa, tuvo que tomar prácticas que, ¿cierto?, mantengan de alguna manera la autocracia o la autosuficiencia o la sustentabilidad. Y en ello aparece como una política pública apícola, ¿cierto?, el tener flora nativa, flora de valor melífero en todos los campos. Más allá de lo que sea que tú hagas, ¿cierto?, tú vas a tener que plantar este tipo de esta diversidad de especies porque te obligamos a hacerlo. Entonces, siento que este es como el siguiente paso en términos de políticas públicas y de acción real, es de que, oye, ya, dejemos de hablar y empecemos a hacer las cosas, entonces ahora el tanto por ciento de tu territorio vaya a tener que forestarlo o vaya a tener que generar esta regeneración con este objetivo, ¿cierto? De que también no deja de ser productivo, ¿cierto? No sé, darle más flores a las abejas, pero sí regenerar el suelo, etcétera. Sería como no sé, yo siento que sería como la manera de empezar a ver no solamente acciones desde los pequeños agricultores revolucionarios que están por ahí, sino que ya pongámonos serios a nivel público.
Claro, igual es interesante, por ejemplo, Cuba nos demuestra que la sociedad no reacciona sino hasta que tiene la soga al cuello, o más bien, está colgando de la soga al cuello. Yo creo que en este momento estamos cayéndonos de la banquita, pero estamos con la soga al cuello. Cuba no realizó el cambio que realizó, que fue dramático y tremendo, en los años 90, cuando cae la Unión Soviética, ¿no?, y se quedan sin petróleo. Lograron sobrevivir gracias a transformar toda su matriz productiva. Y claro, al parecer la humanidad no reacciona hasta que ya está un poquito más allá del borde del abismo. Ese es el problema.
Oigan,
pero lo bueno es que hay un movimiento ya, ¿no? Hay unas herramientas, hay unas metodologías, hay un conocimiento que puede ser aplicado. Eso es una ventaja enorme, la verdad.
Sí. Les quería preguntar lo siguiente. Pasa que en todo este tema, si analizamos a las abejas como sociedades, ¿cierto? La abeja, la hormiga, esas familias, tienen características sociales. Está estudiado, está analizado, ¿cierto? Que son colmenas bien fuertes, con mucha comunicación, con una estructura, con roles, con técnicas de producción, ¿cierto? Como si fueran pequeños gobiernos o estados o comunidades, no sé. No sé si gobierno o comunidades. Parece más gobiernos que comunidades, no, no lo sé. Pero les quería preguntar, qué haría una colmena si ustedes fueran abejas? ¿Qué harían las abejas en este escenario humano? ¿Qué enseñanza de ellas o qué habilidad tienen que nosotros podríamos aprender o inspirarnos en eso para poder cómo abordar estas problemáticas?
Yo tengo una.
Buena. A ver.
Las abejas, cuando su reina, que en realidad de monarca no tiene mucho, es más bien la más esclava de todas, ¿no? Pero cuando la reina empieza a disminuir su feromona real, estamos hablando de abejas que tienen sus instintos que permanecen, ¿no? Esta característica la han perdido producto de la intervención humana. Pero bueno, pero las abejas originales lo tienen, se llama sucesión natural. Cuando la reina disminuye su feromona, con el que marca su presencia en la colmena, antes de que empiece a hacer mal su trabajo, ni siquiera esperan a que haga mal su trabajo, ¿eh? Antes de que empiece a hacer mal su trabajo, ellas lo detectan. Crean una reina nueva y matan a su reina antigua, ¿no? Cuando deja de cumplir, pero antes de que incluso deje de cumplir bien sus funciones, lo detectan, ¿no? Pensando en el 18 de octubre y en el mal gobierno de Chile, yo pienso que esa sería una buena técnica. No digo tener que matar al presidente, porque no somos abejas, somos seres humanos, pero a lo menos un referéndum revocatorio yo creo que sería algo interesante que podríamos aprender de las abejitas.
Totalmente, sí. Bueno, como dice la canción, ¿no? Como es necesario.
Claro. Sí, tiene que ver cuando algo, en las abejas, cuando algo no funciona, cuando no cumple su objetivo, lo eliminan. Hay que tener, pero yo no tengo la idea de que la sociedad humana tenga que regirse por las normas de la colmena, porque las colmenas, te digo, son muy jodidas las abejas. Son una mezcla extrañísima entre dictadura del proletariado, fascismo del peor, Mussolini, Hitler.
Como una monarquía constitucional con su
Sí.
parlamento y marxista.
Te digo, o sea,
¿Lista?
una abeja media coja, para afuera, decapitada, chau. No, no hay ningún tipo de consideración, ni razones humanitarias, ni nada. Es una locura.
Pero y con un alto sentido de la responsabilidad, o sea, si la reina es como que, oh, como que me voy a cansar la próxima semana, así que les aviso, mátenme. Gran
Sí,
valor.
lo interesante es que cuando se da el mecanismo de sucesión natural, la reina es parte de eso. Ella acepta su destino y no le pone trabas, ¿no? Cuando generan la nueva reina, no trata de aniquilarla, no se aferra al poder.
Claro.
Lo que prima es el bien superior de la colonia.
Es como cuando quieren estar entrando al invierno y ya el zángano es molestia, chumpa afuera. Bueno, compadre, ándate para afuera. Y tú los veis las abejas así echando nomás a los zánganos. Y bueno, muérete de frío afuera.
Hambre y frío. Ya no cumples tu
Sí.
función.
Yo, si me quedaría. Si me quedo con algo, bueno, además del zarandeo, claramente, porque lo encuentro que es increíble,
¿Qué es?
el zarandeo, bueno, una palabra exquisita, pero es como este baile que tienen las abejas, como que se mandan unas sacudidas y se mandan unos bailes que le entregan información a la abeja. No sé, por ejemplo, no sé vos. Encontraron un árbol lleno de flores a 3 kilómetros al noroeste y te empieza a bailar y el baile, ¿cierto? Que tiene como un patrón, ¿cierto? Patrones que va desde distancia, o sea, cuánto camina, cuánto zarandea, si se mueve mucho, se mueve poco, ¿cierto? Va a significar que hay harto o poco, o es buena o es no tan buena. Y en ese zarandeo se le empiezan a unir la abeja. Entonces, sobre todo cuando tienen que enjambrar, hay como todo un debate. ¿cachai? Entonces mandan a las exploradoras y las exploradoras empiezan a buscar los mejores lugares para vivir, ¿cierto? Porque se van a reproducir. Y te llegan 6, 7 exploradoras con 6, 7 potenciales lugares y te empiezan a bailar y gente y las otras exploradoras van a ver el lugar y si le convence, vale. Y la decisión se toma solo cuando es unánime. ¿Cachai? O sea, hay todo un debate que puede durar, ¿cierto? Donde están en un bolo gigante, en modo enjambre. Todo ese momento en que están ahí, en verdad están debatiendo, bailando, toda la cuestión, zarandeando, hasta que se toma la decisión de, ya, este es el potencial mejor lugar para sobrevivir y habitar, ¿cierto? Entonces, en esa deliberación, creo que es como el momento clave que estamos pasando hoy día igual. Entonces, en el deliberar, tanto mayorías como minorías, las abejas tienen un magíster, natural.
Me gustó. En modo enjambre. Bueno.
Claro, o sea, como que en ese sentido sí. Lo está diciendo que este modo enjambre debiésemos primero revocar a los y las incapaces que están en los cargos de poder.
Expulsar a los zánganos de la colmena.
Claro, echar a los zánganos, a los malditos zánganos, que nos tienen en el territorio como lo tienen. Tercero, cambiar de raíz el modelo y virarse a otro modelo. Y cuarto, la cultura regenerativa. ¿Cómo se construye?
Hay que complicado. Seguir zarandeando.
Claro. Me gustó.
Solo bueno, esto está en construcción, ¿no? Está evolucionando. Y están los distintos espacios en los cuales a través de distintas disciplinas se está desarrollando y se está gestando todo esto. Y América Latina es un tesoro. Es un tesoro por varias razones, ¿no? Una tiene que ver con que pese al extractivismo salvaje que llevamos viendo desde la época de la colonia, todavía queda mucho por salvar, mucho a partir de lo cual regenerar, ¿no? Y segundo, que también por alguna razón, que en realidad no me he puesto a pensar mucho en eso, América Latina es un faro, es un foco de regeneración a nivel mundial. Es decir, el conocimiento que se está generando, la experiencia que se está generando desde América Latina, es muy, pero muy potente. Y tenemos la fortuna, además, de que no estamos tan regulados por los estados. No tenemos tanta prohibición encima, y eso nos permite jugar bastante y experimentar bastante.
Claro. Sí, pues
en Europa no puedes aplicar los biopreparados que aplicamos a las abejas porque te lo prohíben. Tenemos que aplicar la porquería que te vende la industria. Por ley.
Cuático. Sí, pues por ahí por América Latina, estuvimos hablando harto de este concepto del buen vivir, que de alguna manera reúne tanto conocimiento antiguo, originario, como este paradigma regenerativo, y como también está en construcciones, o sea, en el fondo, pero sí se va como identificando experiencias y conocimientos de distintos lugares, ¿cierto?, que están en esta. Yo creo que sí, se viene una buena construcción de lo regenerativo desde Latinoamérica. Coincido. Me motiva.
Yo creo que hay que mirarse ahí también a la gente por ahí. Todo el mundo, mirarse y mirar al pequeño extractivista que tienes dentro, a la pequeña selco que llevas dentro, porque somos hijos de este modelo, hijas de este modelo, y repetimos un montón de patrones que son sumamente destructivos, y los repetimos con toda naturalidad. Uh-huh. A mí me pasa eso cuando de repente los apicultores se quejan contra los fruticultores porque aplican químicos a las frutas, ¿no? Entonces se quejan y está bien quejarse porque le aplican químicos a los frutales que matan las abejas, pero esos mismos apicultores le aplican químicos insecticidas a sus abejas adentro de las colmenas. Le meten insecticida. Entonces, pero eso les parece lo más normal del mundo. Y la mayoría de los humanos y humanas llevamos a cabo esa contradicción cotidianamente en nuestra vida. nos parece horrible los relaves mineros, pues claro, hay una cuestión de escala, ¿no? Que está muy bien, son horribles los relaves mineros, es horrible cuando Selco contamina el agua, pero nosotros vamos y cagamos arriba del agua y tiramos la cadena y vamos contaminando cuántos litros de agua al año. O sea, cagando encima del agua, que es un recurso escasísimo, nos estamos quedando sin agua, pero y están en Curacaví, en Petorca, te apuesto que siguen cagando arriba del agua, te apuesto.
Y de agua potable.
Claro, claro, son contradicciones, pero que están tan naturalizadas que no nos damos cuenta, hay que cuestionarse de todo, el cambio de paradigma tiene que ver con cuestionar la esencia misma de nuestros seres, no sé, bueno. Es importante eso, es muy importante eso, porque no es sentarse a esperar a que nos cambien el modelo, entonces yo cómodamente estoy en otro modelo. Cambiar el modelo implica una crisis, como decía el Juan.
Claro.
Cada uno tiene que entrar en esa crisis, cada una tiene que entrar en esa crisis, porque somos pequeñas máquinas de destrucción ecosistémica y dependientes del modelo. O sea, hoy día el modelo se cae y nos vamos todo al carajo. Entonces, claro, vamos a armar algo que funcione. Pero eso no va a suceder si no nos ponemos manos a la obra. Si sigo haciendo mi trabajo como todo el tiempo, si sigo yendo a la oficina haciendo lo mismo que hago todos los días, si sigo con mis mismos hábitos de consumo, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Eso yo creo que es importante.
Sí, pues te requiere.
Quiero decir que casi he eliminado el uso del papel higiénico. Es mi revolución. Es una revolución propia.
Enorme. Eso es enorme, Juanpi. Eso es enorme.
Sí. Oye, no sé cuánto tiempo llamo, pero llamo harto. La conversación ha estado excelente. Igual yo quería aprovechar de dar ahí a todos, todas y todos los interesados de este concepto, la apicultura regenerativa y natural, el suelo y etcétera, de usted lo que hemos hablado, el Manu, el sábado 31 de julio, va a dar un webinar, un eco-webinar sustentable de apicultura y la vida del suelo, es a las 3 de la tarde en Chile, a las 16 en Argentina, a las 21 en España. Así que, nada, pues, apicultura y vida del suelo, 31 de julio, no se lo pierdan. Y no sé, Manu, ¿tú tenés cursos y cosas así que estáis haciendo o por hacer?
Estamos haciendo con frecuencia. Hacemos un proceso de formación presencial todos los años. A partir de la pandemia empezamos a hacer algunas cosas online. Estamos haciendo actividades. Entonces, ahí si alguien se interesa, puede ver en la página web, en apiculturanatural.com. O en las redes sociales, buscan ahí Apicultura Natural Regenerativa, algo pillarán. Pero sí, sería bueno que se sumen al webinar. Ese webinar va a ser con Pablo Lanuyer, un amigo del alma, muy potente, tiene mucho conocimiento el compa, acerca de los procesos en el suelo. Así que va a ser un diálogo bien, bien interesante. Vamos a ver, es un diálogo nuevo, es algo que está ahí, es muy entretenido. Así que en el fondo es invitar a quienes quieran sumarse a esa conversación delirante, a ver qué sale.
Pero está muy buena, qué bacán. Bueno, justo con lo que hablábamos antes. Un buen cruce. Bueno, sí, pues quedan...
Oye, ya, pues, despidámonos,
quedan hartos temas, pero tenemos la vida por delante.
Así. Oye, gracias por la invitación. Me encantó esta conversación.
Nosotros también, encantados.
Bacán, Manu, gracias por tu tiempo.
No voy a ser oyente del podcast. No voy a difundir también.
Muchas gracias. Vamos a seguir entrando en los temitas, pero bueno, muchas gracias, Manu, por compartir. Así que te mando un abrazo muy grande. Y Juan, no sé si quieres decir una última palabra. Chao.
No, yo quizá dejar recomendado un libro, ya que hablamos de tantas cosas. Ya recomendamos obviamente el libro del Manu, así que está de más, pero el que me estaba leyendo ahora y que tiene sentido con lo que vemos ya todos los días, yo todos los días estoy viendo así inundaciones, hoy día se inundó Inglaterra,
sí,
ayer sí. China, anteayer Turquía, loco, una cuestión ya, Costa Rica creo que está inundándose, entonces crisis. se llama el libro, de Jared Diamond, o Diamond, no sé cómo se pronunciará, pero está súper interesante. Propone cómo enfrentar la crisis y a nivel personal, igual a nivel nación, y tiene como ejemplo Chile. Entonces igual es interesante, tiene como cómo Chile enfrentó su crisis, puso Chile, Japón, Finlandia, Alemania y otros países de como ejemplos de cómo han abordado las crisis, y cómo se pueden abordar las crisis. Entonces interesante igual ahí para tener herramientas.
Bueno. Buenísimo, y tenemos, quizás abrimos pronto un club de lectura. ¿Me han hablado de eso, Juan? Como se pide.
Me gusta.
Así que probablemente armemos algo ahí. Ya, pues, cabros y cabres que nos escuchan, muchas gracias por la audiencia y nos vemos el próximo domingo. Abrazos, apícolas.
Abrazoles.
Enjambren.
También.
Enjambren de su zona de confort, malditos.
Enjambren.
Nos vemos.